visit a nearby town, and climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to the world.
Muy buenas tardes. Una de la tarde con 35 minutos de este viernes 8 de mayo de 2020. Les habla Fernando Zavala en una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo le va, don Juan Pablo Larraín?
Muy, muy bien. ¿A ti?
Muy bien, muchas gracias. No vamos a referirnos...
No, pero es que yo ya sé quién es. Pues,
este ah, tú ya clásico. Sabes, ya, yo no.
Este es un clásico, este es un cantante inglés, Gilbert O'Sullivan.
Okay.
Y este claramente Salón Again, un clásico de clásico. Me juego 10 a 1 que tengo razón.
No sopló algo chuguiante para no quedar tan.
Pero asustado, oye, pero ¿verdad? Alone Again.
No, si esta canción es un clásico, la he escuchado muchas veces. Oye, la ignorancia musical en pleno. Bueno, oye, yo fíjate que, y este programa en particular, hemos sido bastante hinchas del estilo del ministro Briones. Pero hoy día quiero, estimado señor director, si te me permite, hacer una crítica, porque me parece que la frase que el ministro Briones se despachó hace un ratito, donde él dijo que el Congreso se había pasado varios pueblos respecto de cómo había legislado sobre la ley de protección del empleo, creo que, mi humilde opinión, que en parte el señor ministro Briones tiene parte de la culpa del hecho de que el Congreso haya terminado básicamente limitando, cortándole las piernas a esta ley que pretendía dar un alivio y a los trabajadores de nuestro país. Me parece a mí que toda la polémica que impulsó a partir del lunes el ministro Briones, en entrevistas varias, luego la ministra del Trabajo, creo que de alguna manera es parte del hecho, o asusó a los espíritus animales de algunos parlamentarios para que bueno, termináramos con esta modificación de la ley, que a mí me parece que afecta y va a afectar a los trabajadores y probablemente va a incentivar los despidos y el desempleo, lamentablemente. No sé qué le parece a usted, señor director.
Estoy de acuerdo. Yo no voy a caer en la poca elegancia de autocitarme, pero yo lo escribí en Twitter el otro día con algo...
Autocítese, por favor, no, o déjeme no, que voy a buscarlo yo para citarlo yo.
Es muy feo porque yo me río de los que se autocitan, pero evidentemente que yo quiero sacar el tema de Cencosud, no centrarlo ahí, sino que en cualquier empresa es evidente que quienes se acogen a un beneficio que finalmente el que más beneficia y protege es al trabajador y no a la empresa, lo que está buscando es poder mantener la continuidad y poder reincorporarse después. Si no lo va a poder hacer, ¿cuál es el plan B que tiene esa empresa? Evidentemente, y es súper duro decirlo, pero el plan B es despedirlo. Y algunos van a decir, oye, pero si no tiene plata, ahora no tiene liquidez, ¿cómo lo va a despedir? Efectivamente, lo pone en un estrés financiero muchísimo mayor a esa compañía, pero ahí no hay camino, o se acoge a esto, o el plan B, el despido, y no es una amenaza, es una realidad, es de cómo funciona el mundo real, y a veces los políticos no lo quieren entender, probablemente con buenas intenciones, siempre, yo no soy mal pensado, pero terminamos en cosas como esta, y ya echarlas para atrás es siempre aún más complicado. Yo creo que el daño está hecho y es difícil volver atrás.
Tal cual. Oye, y además es un día bien emblemático respecto a este tema, porque hoy día conocimos en la mañana, a primera hora, las cifras de desempleo de Estados Unidos. Fíjate que fue el peor dato mensual de desempleo de la historia desde que se tiene registro de esta cifra en Estados Unidos. Se contabilizan 20,5 millones de personas desempleadas que perdieron el empleo. La cifra de desempleo llega a 14,7% y es el mayor nivel, el salto más grande hay que remontarse hasta la crisis del 29, de la que no tenemos cifras exactamente comparables, pero en las estimaciones oficiales se dice que hay que remontarse a esa fecha para encontrar un estado del mercado laboral de Estados Unidos tan dañado como el que vemos durante el mes de abril.
¿Eh? Entonces, oye, lo increíble que Fernando es que una mala noticia como esta, que pero de terror, más de 20 millones de personas a la calle sin empleo, esta muy mala noticia al final no es tan mala noticia, y voy a poner el contexto. ¿Por qué? Porque el mercado esperaba 22 millones. Y claro, como esperaba 22 millones, que es un millón y medio menos, ¿qué generó esto? Que el mercado lo tomara bien, y hoy en general, pero sobre todo Estados Unidos, está con números positivos, con números bastante sólidos. El Dow Jones está casi en 1,5 positivo, el Nasdaq está sobre el 1%, y en general las bolsas, lo vamos a hablar más rato en el pantallazo, pero en general las bolsas están andando muy bien en todas partes, menos nuestro querido Chile, que está absolutamente desacoblado.
No sé, claro. Oye, pero es una cifra bien impresionante, ¿eh? 20 millones y medio de personas que pierden su empleo en un mes. Imagínate que hace poquito más de 3 o 4 meses, sin récord equivocarme, 4 meses, el nivel de desempleo en Estados Unidos era de 3,8%. O sea, estábamos en esos niveles. Y hoy día tenemos 14,7. O sea, básicamente en 3 meses saltamos un poquito más de 10 puntos porcentuales sobre la fuerza laboral. Lo que te habla del impacto que ha tenido esta pandemia en la economía más grande del mundo. Y haciendo un traslape, yo, lamentablemente, señor director, creo que lo peor en nuestro país todavía está por verse, en términos del impacto económico. Yo creo que las próximas 2 semanas van a ser muy negativas. Vamos a ver mucho, lamentablemente, una alza en los casos. Y eso, de alguna manera, va a tener un corolario, una sucesión después de un impacto desde el punto de vista económico. Entonces, con mayor razón, hay que cuidar el empleo, hay que tratar de incentivar a que las empresas y los trabajadores conserven su empleo, porque, y esto en la literatura internacional lo demuestra muchas veces, una vez que se pierde el empleo, el impacto es mucho mayor que una situación transitoria como la que se había planteado inicialmente mediante la ley de protección del empleo. Una lástima, ¿no?
Una lástima. Pero bueno.
Oye, tenemos al pantallazo listo. ¿Vamos, te parece?
Así es. Vamos.
Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management. ¿Qué tal, Cristóbal?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo estás?
Hola, Cristóbal.
Muy bien, ¿y tú? Oye, ¿alguna idea de por qué Chile se desacopla hoy día cayendo el IPSA alrededor de 2%, siendo que el mundo va para arriba? Y además, el dólar con una caída relativamente interesante durante el día de hoy, llegando a 8.26, 8.27?
Sí, también hay que pensarlo entre el contexto de la semana, más que en particular, ¿no es cierto?, del día de hoy. En general, la verdad que la semana ha sido bastante dispar en lo que tiene relación a los mercados bursátiles, y en la semana empezamos con retroceso, la verdad, los indicadores, que hoy día de alguna forma terminan, ¿no es cierto?, generando un desempeño más positivo, pero eso no termina por arrastrar a la bolsa local, que en general anota retroceso es importante. A ver, también lo reflejaría de las dinámicas regionales en la que estamos viendo y cómo se están comportando también las bolsas, que eso también nos ayuda a entender un poquito lo errático también los precios que hemos visto durante el último tiempo, el comportamiento de los precios durante el último tiempo, en donde han habido, por un lado, ¿no es cierto?, indicadores con desempeños bastante débiles, mientras, ¿no es cierto?, que por otro lado, otros activos que han presentado desempeños más positivos. En términos generales, la verdad que el día de hoy es un día bastante positivo para la bolsa, para las bolsas mundiales en general, y esto quizás apoyado por la misma expectativa que se sigue teniendo de recuperación, ¿no es cierto?, o reapertura de la economía hacia adelante, de esta especie de acuerdo o de conversaciones que han tenido Estados Unidos con China durante el día viernes, a pesar, ¿no es cierto?, de que a comienzos de semana habían ciertos desencuentros. Y los datos de empleo, que si bien son bien malos, y muestran, ¿no es cierto?, los impactos en el empleo en Estados Unidos, que dan cuenta, ¿no es cierto?, el efecto del coronavirus en la actividad, y que probablemente es algo que vamos a seguir viendo la próxima semana, en donde se van a empezar a conocer los datos de abril, que probablemente es el mes más complicado en Estados Unidos. Hoy día, ¿no es cierto?, la bolsa reacciona de manera positiva, donde estos 20 millones o algo más de 20 millones, ¿no es cierto?, trabajadores que han perdido el empleo, lo que se puede deducir cuando uno analiza los datos en detalle, que podría ser algo de empleo que está concentrado en sectores que tienen que ver con distanciamiento social, y que de alguna forma podrían ser sectores más bien o pérdida de empleo temporal, y que se podrían recuperar de corto plazo, dependiendo cómo evolucione la situación hacia adelante. Ahora, eso lleva en general a la bolsa hoy día a tener un desempeño positivo, pero no cierta diferencia del IPSA chileno, que de alguna forma reacciona hoy día de manera negativa con caídas en sectores más apegados, ¿no es cierto?, a la demanda interna, tenemos hoy día, por ejemplo, Falabella o Cencosuto, algunos indicadores bancarios con caídas, ¿no es cierto?, superiores al 3%, que se desliga de lo que está pasando, ¿no es cierto?, en el escenario internacional. Podría ser de alguna forma lo que va pasando en términos de evolución de la enfermedad, que recordemos también Latinoamérica está más rezagado, recordemos que esto viene de este a oeste y de norte a sur, por lo tanto recién las situaciones más complejas que se dieron en el hemisferio norte hace un par de semanas atrás se van a empezar a ver, ¿no es cierto?, en estos días en el hemisferio sur, y entre esos también cae el IPSA. Y lo que tiene razón con el cobre, más bien a estos acercamientos que hemos visto entre China y Estados Unidos durante los últimos días, durante el día de hoy, en verdad, después de los desencuentros que empezaron a aparecer un par de semanas atrás, y a comienzo esta semana en particular.
Y Cristóbal, ¿tú le ves sustento? Había una discusión también respecto a que que nuestra bolsa, que hoy día está levemente bajo los 4.000 puntos, esté ahí peleando, estar en los 4.000 puntos, ¿le ves solidez para eso o todavía no encuentra respuesta?
Una de las preguntas que ha rondado respecto de no solo el IPSA, sino que también la valorización que han alcanzado algunos indicadores bursátiles, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde después de haber caído fuertemente en el primer trimestre y que tuvimos un mes de abril bastante bueno, en general algunos indicadores empiezan a alcanzar valorizaciones que empiezan a ser, ¿no es cierto?, altas, considerando también el escenario actual. Y ese también, por ejemplo, el caso más destacado en torno a eso termina siendo el S&P, que también tiene una composición sectorial distinta respecto de las bolsas del resto del mundo, donde tiene una mayor participación de tecnología y que de alguna forma son sectores que podrían de alguna forma enfrentar de mejor manera la situación actual respecto de otros que puedan tener una mayor ponderación de retail, aquellos que se vean, ¿no es cierto?, afectados por el distanciamiento social o indicadores de materias primas. Pero sí, luego de la recuperación hay algunos indicadores bursátiles que empiezan a alcanzar quizás niveles más altos. Y este tema de alguna forma cobra relevancia respecto de, bueno, ¿qué es lo que está premiando el día el mercado? ¿Qué es lo que está buscando en términos de rentabilidad y cuáles son las expectativas que tiene? Y en base a eso, ¿qué es lo que podría afectar, ¿no es cierto?, el desempeño? Medir el mercado más que los datos de corto plazo del primer semestre, lo que está pensando es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar hacia el segundo semestre? La recuperación que deberíamos ver, y de ahí en adelante, si es una cosa, como decían anteriormente, más bien temporal o algo más bien que se pueda transformar en un tema más bien permanente. Y el mercado ha ido premiando de alguna forma estas expectativas de apertura de economías y recuperación hacia adelante. Y la verdad que creemos que el escenario sigue siendo bien desafiante. No tenemos certeza que puedan haber segundas olas de contagio. No tenemos, no es cierto, certeza también de si es que la recuperación efectivamente va a ser rápida o no hacia adelante. Lo más probable es, y hacia donde se han ido moviendo las proyecciones, es que pueda ser algo más lento. Lo confirmaba, no sé, hoy día el Fondo Monetario Internacional, que ya empieza a destacar de que las sus proyecciones que comentaba hace un par de días atrás, puede ser de que tengan, ¿no es cierto?, alguna corrección, dado que el escenario se ha seguido deteriorando. Por lo tanto, en estos aumentos importantes, y la verdad que sostenidos que hemos visto desde abril hasta ya hasta esta semana, es tomar esto con cierta cautela. Ya la gran recuperación de la caída, quizás parte importante, esa la vimos. Más allá, ¿no es cierto?, de los datos que vamos a ver en el corto plazo, que se van a ver incluso peores en las próximas semanas. El próximo sábado se publican los datos de abril, que van a ser mucho más débiles de los que hemos conocido hasta ahora en Estados Unidos, pero con un optimismo que empiezan a rondar sobre los activos, ¿no es cierto?, de riesgo, donde los factores de riesgo todavía no han desaparecido y hay muchas interrogantes que se mantienen, principalmente lo que tiene relación a la forma de la apertura, si esto va a generar nuevas olas de contagio, si es que efectivamente vamos a tener una recuperación acelerada o no en el segundo semestre, y las valorizaciones ya empiezan a incorporar este tipo, ¿no es cierto?, de situaciones. Por lo tanto, lo más prudente es tomar cierta cautela, ¿no es cierto?, en situaciones como esta.
Clarísimo, Cristóbal, muchas gracias por este reporte.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buen fin de semana, Cristóbal.
Así es, Cristóbal Doberti, gerente regional de estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management, en esta pasada por los mercados. Señor director, usted sabe... se me perdió, pero lo tengo por acá. Usted sabe que el BCI, bueno, está intentando apoyar a todos sus clientes. Cuidarse es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Mira, organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. 3 a 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Oye, Sura Seguros lanzó hace pocas semanas, pero ya con mucho éxito, el seguro por kilómetro, en el que tú pagas un monto fijo de solo 9.900 pesos y pagas un variable por los kilómetros andados. Por ejemplo, imagínate la próxima semana que más de la mitad de la región metropolitana va a estar con cuarentena, no se puede mover. Así que, por ejemplo, o en periodos en que uno no anda tanto, o si no, pagar un poquito más cuando uno anda. Yo creo que es un producto imbatible que lanzó Seguro Sura y que lo pueden cotizar a través de Sura o a través de cualquiera de sus corredores de seguro.
Y hoy crecer puede ser más simple con el servicio que se llama Parte de Pago de Almagro. Este es un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Solo deja tu casa o departamento en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago.
Y vamos con...
Sí, pero es que entiendo yo que teníamos una introducción especial. ¿O no? Parece que no hay idea.
Ya nos tiran la cortina.
Ya no hay cortina, ahí está.
Ahí.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Estábamos pelando de más,
¿eh? Sí, grande Chucky, ¿eh? Oye, bueno, tenemos a Cristóbal Soto, socio y COO de Puntaje Nacional. ¿Eh? ¿Cómo estás, Cristóbal?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. Hola,
Cristóbal.
Gracias. Muchas gracias.
Puntaje Nacional. Oye, en el mundo del teletrabajo y la teleeducación, probablemente uno de los grandes emprendimientos de esta naturaleza que han surgido en nuestro país es Puntaje Nacional, puntajenacional.cl, ¿no?
Así es.
Oye, cuéntanos un poco, mira, Cristóbal, para los que no conocen, ¿qué es Puntaje Nacional? ¿Qué es lo que han hecho ustedes?
Perfecto, mira, la verdad que la empresa se llama Open Green Road, pero la marca más conocida y principal es Puntaje Nacional. Nosotros nacemos hace 10 años aproximadamente en Chile, con un objetivo súper claro, que es reducir, ayudar a reducir la brecha educacional, social y económica en Chile y Latam. Entonces somos una empresa de educación y tecnología que encontró este camino que a través de un universitario online, completamente gratuito para el alumno, que es Puntaje Nacional, podíamos aportar nosotros, ¿no es cierto?, nuestro granito de arena. Entonces lo que hemos logrado ha sido básicamente tener 150.000 alumnos, impactar 150.000 alumnos cada año, y se renuevan cada año, ¿no es cierto?, porque dan la prueba, ¿no es cierto?, y lo perdemos, de cierta forma. Y lo que nos deja súper orgullosos, porque la PSU la dan 240.000 alumnos cada año, de los cuales 150.000 están con nosotros, y eso ha sido genial. Y ahora en contexto de coronavirus, los distintos equipos de OGR hicieron un esfuerzo gigante, y en menos de 3 días, esto es para todo para lanzar desde el 16 de marzo, lanzamos clases online, vía YouTube, o vía streaming, completamente gratuita, para todos los cursos, y esta vez a nivel curricular. O sea, empezamos con clases desde primero básico hasta cuarto medio, impactando o usando la palabra técnica de YouTube, logrando 930.000 espectadores únicos.
En la espera un poco, Cristóbal. Entonces, esta es una página web, puntajenacional.cl, donde yo me inscribo, estoy metido acá, yo pongo mi root, ¿sí?, me inscribo y puedo acceder aquí, siendo estudiante.
Mira, siendo estudiante, accede a videos, clases, o sea, videos que están ahí, porque primero transmitimos las clases online, que están gratis, están en YouTube. Esas que han guardadas como estructuradas en forma de un plan de estudio para guiar el proceso de aprendizaje del alumno. Tiene preguntas, contamos con una base de más de 40.000 preguntas hoy día. Tiene guías y además hay un sistema tecnológico que te permite generar ensayo. Toda esta innovación realizada en casa, ¿no es cierto? Que te permite generar infinito ensayo, básicamente, y te permite seleccionar qué quieres estudiar. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta últimamente que los alumnos, más que hacer un ensayo de 80 preguntas que te requiere 2 horas y media, se termina metiendo y practica, por ejemplo, hoy día quiero estudiar geometría, circunferencias, por decirte algo. Y él puede seleccionar ahí en un sistema específicamente, generar un mini ensayo, un ensayo de las preguntas que quiera, todo personalizado para perfeccionar ese tema, y va viendo las soluciones, va resolviendo contrarreloj, y tiene video, tiene guía, tiene un sistema de corrección automática que básicamente con el celular le saca una foto a esta hoja de respuesta, alternativas múltiples, y obtienes tu resultado inmediatamente y se te carga en la página, te permite seguimiento. Y la gracia está en que, bueno, todo esto es lo que le ofrecemos al alumno, ¿cierto? Y todo esto es completamente gratis. Entonces, como le decía antes, en este contexto de coronavirus, hemos ayudado básicamente a 1 millón de familias. Esto es menos, en casi un poquitito más de un mes. Entonces, eso nos tiene súper orgullosos y el impacto ha sido genial. Y lo hacemos a través de Puntaje Nacional y de Aprendo Libre. Y a la vez, aquí está una dualidad súper interesante. Sí, dime.
Y está bien, y has recalcado mucho lo de la gratuidad y nos parece tremendamente valioso, sobre todo en estos tiempos, pero finalmente esto es un emprendimiento, hay un negocio detrás muy bien inspirado en la educación y en el aporte social, pero ¿cómo te financias en esto? ¿Quiénes son tus clientes que pagan finalmente por esto? ¿O quién compra el producto?
Justamente, gracias por la pregunta, además, que la dualidad que iba a mencionar es que logramos este impacto, pero a la vez somos una empresa rentable que hoy día ya creciendo al 40% en venta, con margen de EBITDA al 22%, y ¿dónde está el modelo de negocio aquí? ¿Dónde está lo interesante? Es que
exacto,
el 50% de nuestros ingresos provienen de lo que vendemos, de suscripciones con establecimientos educacionales, básicamente. Trabajamos con más de 750 establecimientos educacionales y básicamente los colegios nos contratan porque nosotros apoyamos y ayudamos el reforzamiento académico, terminamos ayudando a los profesores, a los colegios, a las municipalidades, ¿no es cierto?, a poder llegar a los alumnos, a que utilicen menos tiempo en corregir pruebas, que generar contenido cada vez, no todos tienen acceso en distintas regiones el acceso a profesores especializados también es súper difícil, entonces esto te permite tener como una base de contenido súper amplia, además de todo el seguimiento estadístico, lo que te permite mejorar o ir apretando las tuercas, ¿no es cierto?, que a medida que las vayas observando, que se van haciendo más evidente nosotros hacemos al final ese rol. Entonces, eso es por un lado. Básicamente, como el 50% de los ingresos se explican porque los colegios nos contratan, como la suscripción.
De acuerdo.
Y nosotros tenemos eso entre Chile y Colombia.
Es que eso, ustedes están en Chile y Colombia, están entrando a México, y los currículum son, en algunas cosas se deben parecer, pero en algunas cosas deben ser bien distintos. Entre otras cosas, por ejemplo, historia. Cada país tiene su propia historia. Las matemáticas son bastante más universales. ¿Cómo lo hacen en la bajada local?
Sí, es buena pregunta. La verdad es parte, el contenido en general es súper caro. Y en verdad es una de las dificultades que hemos enfrentado y nosotros nos jugamos por un modelo de personalización. O sea, cada país tiene su propio contenido. De todas formas, descubrimos que como el 65% del material es replicable. Por lo mismo, vamos a entrar a México ahora y lo vemos, o sea, algo que es una realidad, ya estamos listos para ingresar ahora. Pero ese otro 40, el otro 35% es el que hay que hacerlo contextualizado a cada país nomás. Y así hemos trabajado, la verdad que nos ha funcionado súper bien y justamente apunta a los ramos de historia, lenguaje, básicamente. Son las ciencias las que son más fáciles de replicar. Pero
Cristóbal,
ha funcionado súper bien y sale fácil del... Dime, sí, perdón.
Oye, no, es que te digo que se nos acabó el programa, estimado. Es notable lo que han hecho en puntaje nacional. Yo a mí me tocó conocerlo en algún minuto hace varios años y han seguido creciendo, así que muchas felicitaciones y ánimo para que ojalá puedan seguir llegando a impactar las vidas de más estudiantes, como dices tú. ¿Ah?
Bueno, sí, pues yo le agradezco el tiempo. En todo caso, tenía ganas también de bueno, la verdad se me acabó el tiempo. Tenía ganas de agradecer también que contarles que estamos trabajando con el Swiss Ameris hoy día. Quiero hablar un poco también de que
hace... Ah, notable, mira, recibiste inversión del Fondo de Innovación Social que tiene Ameris.
Exactamente. Es un fondo que recibimos inversión a través de deuda convertible, pero estamos súper contentos con ello. Y da gusto darse cuenta que existen estas iniciativas también para apoyar. Yo lo escuchaba a ustedes cuando hablaban otra vez de este tema de Corner Shop, la falta de apoyo tal vez a los inversionistas locales, al mundo más del venture capital, lo que está pasando ahora con la AFP, que están pensando cómo estructurar, ¿no es cierto?, este apoyo a las pymes, pues a mí me parece genial y, bueno, me ha encantado hablar también más de eso. Pero
bueno, no, está bien, te vamos a invitar de nuevo para que nos contes más cómo ha funcionado eso.
¿Eh? Y además, ¿cómo le va en México? Es un buen proyecto.
Está bueno.
Muchas gracias.
Puntaje Nacional.cl, Cristóbal Soto, socio y Chief Operating Officer, para ocupar la terminología. Un abrazo grande, Cristóbal.
Abrazo a ustedes, gracias, cuídense. Chao, chao.
Señor director, un abrazo para usted también. Que tenga un buen fin de semana.
Buen fin de semana,
¿eh? Sí. Ojalá nos encontremos el lunes con noticias menos malas de las que estamos empezando a ver. ¿Eh?
Seguro. Y nos despedimos con Gilbert O'Sullivan, ¿eh? Al lunes.
el experto, señor director. Ya. Un abrazo a todos, nos dejamos con Visionario y luego viene Santiago Adicto con el amigo Gendelman. Que les vaya bien.
Chao, chao.